Contacto Universitario. Contacto Universitario. 37 años en carrera con vos. Siempre.
Y como cada 15 días aquí los martes en Contacto Universitario tenemos visitas, es un gusto recibir a la gente de la UTN, la Facultad Regional La Plata. Hoy vamos a charlar con el vicedecano de la UTN, el magíster ingeniero Nicolás Barriano.
Hola,
un gusto, buen día, ¿todo bien?
Buen día, Carlos.
Gracias por estos minutos.
No, gracias a ustedes por habernos invitado y dar continuidad a este ciclo que tanto se ha escuchado en nuestro ámbito y pienso que, bueno, a nivel de la universidad también, ¿no? Que nos hagan partícipes.
¿Lo escuchamos bien a él? Perfecto, listo. Nicolás, contanos algo de vos.
Sí.
¿Platense o no? Siempre
pregunto Platense. Sí, platense. Nacido allá hace unos cuantos años, 64, en Villa Elvira. De origen italiano, mi papá, italiano, primera generación de profesional en la UTN y la arañita en el pecho.
Totalmente, ¿no?
Muy identificado porque en un momento muy difícil, en pleno proceso militar, poder iniciar una carrera universitaria no fue fácil, lo sufrimos mucho. Y bueno, trabajar y estudiar.
Sí, claro. Es como un signo de la UTN,
sí,
también,
es un,
¿no?,
signo de la UTN.
Claro.
Es más, nosotros entrábamos en la UTN con un certificado de trabajo, si no, no podíamos entrar en esa época. Y bueno, trabajaba en la industria farmacéutica, entré en la UTN, hice toda mi carrera trabajando en la industria farmacéutica, después pasé por la industria, por la petroquímica, y llegó un momento donde se dio la posibilidad de parte de esa experiencia profesional que tenía poderla transmitir en la universidad, que la Universidad Tecnológica tiene esa particularidad, claro, ¿no es cierto?, donde, y especialmente en esos años, después se fue un poquito desvirtuando con el correr del tiempo, prácticamente todos los docentes ejercíamos en forma particular, ¿no es cierto?, o en relación de dependencia a nuestra profesión, y transmitíamos nuestros conocimientos a los alumnos en ese proceso de enseñanza y aprendizaje,
claro,
durante tantos años que ya llevó 30 y pico de años en la
docencia. ¿Y siempre te gustó la ingeniería o no? Pregunto esto porque estamos en fecha de inscripción, siempre es bueno esto.
Mirá, la realidad es que yo quería seguir licenciatura en química.
Ajá.
No lo pude hacer porque tenía que trabajar. Y la única facultad que me daba la posibilidad de estudiar y trabajar era la UTN. Y lo más parecido a la licenciatura en química, claro, era la ingeniería. Por eso trabajaba durante el día, 6 de la mañana, 3 de la tarde, 6 de la tarde, 11 de la noche, UTN. Mi carrera se prolongó mucho más de lo que era en ese momento, eran 6 años la carrera de ingeniería, la hice 9, no tenía otra posibilidad.
Lógicamente por el trabajo,
por el trabajo.
Claro, totalmente. Bueno, esto también, para el que está del otro lado y a lo mejor piense a inscribirse para el año próximo, es un buen ejemplo, digamos, ¿no? Porque de esto que charlábamos con el decano hace 15 días, ¿no? De tener tres bandas horarias, tener la posibilidad de elegir la banda horaria cuando uno trabaja, ¿no?
Sí, esa es una posibilidad que se ha dado a partir de la década del 90, donde hubo mucha gente sin posibilidad de conseguir trabajo, entonces ya no se le podía exigir a los alumnos ese certificado de trabajo.
Claro.
Entonces se abrió esa banda horaria y se empezó a cursar de mañana y posteriormente, ante la demanda, se empezó a cursar durante el horario tarde en algunas carreras, como ingeniería en sistemas de información. Pero bueno, así se fue evolucionando y hoy estamos adaptados a esa modalidad. Inclusive los cambios, antes teníamos nosotros un horario que iba de 6 de la tarde a 11 de la noche, ya esos horarios han ido cambiando y se han ido dando en función del contexto, por ejemplo, entre 5 de la tarde y 10 de la noche por un tema de seguridad.
Claro.
Aparte, por razones laborales, también distancias, se han ido adecuando. Y hoy tenemos esa franja horaria que te mencionó Luis hace 15 días, ¿no es cierto?
¿Y cómo se inicia este proceso, de formar parte ya como vicedecano, como autoridad?
Sí,
¿cómo lo tomaste, digo, esto?
Mirá, también es una historia bastante larga, algo Luis te contó la otra vez, la semana pasada. Yo fui parte integrante de la gestión anterior, fui secretario académico de la función anterior, y veíamos en su momento de que era un proceso que estaba agotado en función del tiempo que se llevaba. Un decano que había hecho muchas cosas por la facultad, pero llegó a estar 32 años.
Claro.
En el año, en el 15, decidimos hablar con él, pedirle de que hubiera una mayor integración desde el punto de vista político a las distintos a distintos pensamientos que hubiera en la facultad. No se dio, nos presentamos a elecciones. Yo integré una lista en ese momento, al igual que Luis integró otra lista. Y bueno, la mayoría decidió que Carlos Fantini siguiera 4 años más. Y en esta oportunidad, hace un año, ahora en estos días hace un año, en septiembre, decidimos formar una alianza entre los distintos grupos, sí, que nos habíamos presentado a las elecciones anteriores, y bueno, que fue encabezado por Luis, y yo lo secundé, ¿no es cierto? Ahí hicimos la fórmula Luis Ricci decano, y en mi caso como vicedecano, y bueno, ahí sí logramos tener una mayoría bastante amplia porque ganamos por más del 65% de los votos, ¿no es cierto?
Una elección que siempre recuerdo, interesantísima, además yo la seguí por redes sociales, YouTube, digamos, pero bueno, era el minuto a minuto que se iba, además se extendió porque bueno, tienen un proceso de elección distinto al que tiene la Universidad de La Plata, por ejemplo, lo charlábamos con el decano.
Claro,
la semana
pasada, ¿no? Nosotros
son más los que intervienen.
Sí, interviene, somos 90. En realidad al decano lo elige la asamblea, que está compuesta por 96 electores, los 96 que representan a todos los departamentos de carrera más el departamento de ciencias básicas. Son 10 consejeros más el director, ahí nomás, más el consejo directivo, ahí ya tenés las 96 personas. Sí. Es un periodo electoral bastante complejo, ¿no es cierto? Pero pensamos que es mucho más amplio, es más representativo. Y bueno, se dio de esa manera. Y acá tenemos un nuevo desafío con 4 años por delante, ya llevamos un año. En diciembre vamos a cumplir un año. Al principio un poco difícil porque se tenía que reacomodar algunas estructuras. Hay mucha gente joven dentro de la gestión. La idea fue esa, amalgamar experiencia con juventud. La idea de llevarlo a Luis como decano es con una proyección, con una mirada de futuro diferente a la que teníamos, y acompañarlo con los más grandes, acompañarlo con la experiencia.
Claro.
Esa fue la idea, ¿no es cierto? Y bueno.
Y saliendo un poco de ya la parte final, crucemos los dedos, no sé, bueno, ante la ciencia no podemos hacer algo, pero digo, bueno, ayudemos y ojalá que sea así en la etapa final de esta pandemia, digo, pero claro, todavía quedaba algo de reforzar los contenidos de los dos años anteriores. Es un proceso que va a llevar su tiempo también, ¿no?
Sí, y eso lo notás fundamentalmente en las aulas.
Claro,
lo notás mucho en las aulas. Yo soy docente de una materia de segundo año en la carrera de Ingeniería Industrial. Sigo ejerciendo la docencia, ¿no es cierto? Como la sigue Luis en su en grado y posgrado, yo también en posgrado. Y notamos esas deficiencias que están viniendo del ciclo secundario, ¿no es cierto?
Claro.
Inclusive del ciclo universitario, porque nuestro primer año fue también en forma virtual. Entonces hay algunos aspectos que son muy difíciles de poder sobrellevar. El tema de evaluación es muy complejo, ¿no es cierto? Hay alumnos que llegan a tercer año y nunca tuvieron un examen presencial, tuvieron solamente exámenes virtuales. Y enfrentarse a un docente cara a cara y en ese ida y vuelta que tiene una evaluación, donde sabemos todo que es un proceso bastante crítico, donde el alumno se pone nervioso y hay tensiones, y todavía no lo ha tenido, lleva un aprendizaje de ambas partes, ¿no es cierto? Entonces, lo vamos llevando de a poco.
Claro, y a su vez también tener la posibilidad de hablar con un docente, con una docente y hacer alguna consulta previa al examen, que también es importantísimo, ¿no?
Sí.
No es lo mismo que, bueno, conectarse, que sabemos que han dejado todos los docentes en esto, en esta pandemia, pero bueno, no es lo mismo, digo, una consulta vía online que hacerla presencial. No,
la falta de la relación interpersonal
es
crítica, ¿no es cierto? Esa falta nos ha afectado muchísimo. Los alumnos hoy, vos te das cuenta, algunos de ellos que tienen, te miran, vienen de lo, o sea, salen del colegio secundario, último año de colegio secundario con virtualidad.
Claro.
Primer año de universidad, virtualidad. Te enfrentás a un docente que te toma un examen oral. Nunca han tenido un examen oral. El miedo
claro.
A vencer es muy grande, ¿no es cierto? Bueno, sobre eso se está trabajando. Sobre eso está trabajando permanentemente. Hay apoyo a los alumnos en clases de consultas permanentemente en las distintas cátedras, de manera de pasar esta transición y volver a las normalidades.
Totalmente.
También fueron épocas donde hubo muchas normativas que nos llevaron a corregir normativas que estaban pensadas para la presencialidad, con fuertes excepciones, por ejemplo, a las ausencias. La Universidad Tecnológica tiene un régimen especial de presencialidad, ¿no es cierto?, donde se miden las ausencias. En este caso, eso se tuvo que dejar totalmente de lado, pensando que tenés alumnos que están cursando las distancias. El tema del Zoom es un tema conflictivo porque uno también entra en la privacidad de la gente, claro, ¿no es cierto? Entrás en la privacidad del alumno como del alumno entra en la privacidad del docente. Claro. Yo tenía un cuadro con una ballena puesto detrás de mi cámara y a lo último que entras en confianza con los alumnos todos me cargaban por la ballena.
Claro.
Pero están, eso es un símbolo de introvisión, ¿no es cierto? Como nos pasaba a nosotros cuando los alumnos tienen las cámaras apagadas y podés prender la cámara. Y por ahí me ha pasado de tener un alumno que en un momento dado prende la cámara y tenía a sus dos mellizitos sentados sobre las...
Claro.
Estaba escuchando la clase con los
Los dos mellizos.
Con los dos mellizos, que tendrían año y medio, dos años, ¿no es cierto?
Indudablemente no es lo mismo, o sea, dejaba todo, pero no es lo mismo.
Claro.
Estar unas horas, alejado de esta situación, compenetrado con la carrera, con el curso, ¿no? Es cierto, sí. Claro.
Apagaba la cámara y sus hijos le tenían, ¿no?, querían estar, papá. Todo ese tipo de cosas hay para hablar muchísimo.
Seguramente, habrá anécdotas muchísimas, ¿no?
Sí.
Y todo esto también, a lo mejor ha retrasado, todo lo que es las normativas que rigen las casas de estudio se siguen dando, por ejemplo, acreditación de CONEAU.
Sí.
¿Cómo viene la UTN con ese tema?
Nosotros estamos ya en un periodo de acreditación, ya hay un llamado. En realidad, todas las carreras, nuestra facultad tiene las 6 carreras acreditadas por 6 años. Algunos vencimientos se dieron en el año 18 y en el caso de ingeniería industrial se dio en el 20. Hubo una prórroga en función de que se plantearon un cambio en los estándares en la carrera de ingeniería. Uh-huh. O sea, actividades reservadas que se llevaron a cambio de estándares y por lo tanto hubo que diseñar nuevos planes de estudio. En estos momentos todavía tenemos planes de estudio de estas 6 carreras que nosotros tenemos que todavía no están definitivamente informados,
claro,
a través del Consejo Superior de la Universidad. De los 6 tenemos 4. En ese periodo ya CONEAU nos está diciendo que a partir del año que viene tenemos que presentarnos a iniciar nuestro proceso de acreditación. Y en eso estamos trabajando, tenemos
además
una experiencia
es largo,
donde tiene que existir un convencimiento de toda la comunidad, porque acá lo que se acredita,
bueno, presentar temas administrativos, pero además entrevistas permanentes, visitas, revisar laboratorios, todo, ¿no?
Sí, ¿no? Y el proceso de acreditación lleva una parte que tiene que ver directamente con los diseños curriculares, donde tenés que presentar tu plan de estudio y tus distintas actividades curriculares que están dadas en las asignaturas, por un lado, pero después vos estás midiendo también cómo se encuentra tu plantel docente,
claro,
cómo se llega a tu plantel de alumnos, cómo desarrollás todas tus actividades en cuanto a evaluación y cómo te organizás como institución.
Uh-huh.
Son los 5 bloques más grandes que tiene cualquier proceso de acreditación. En ese proceso estamos teniendo también un cambio de plan de estudio que apunta a una nueva metodología de enseñanza que tiene que ver con las competencias. Es algo que se viene trabajando hace muchísimos años, pero recién ahora lo asume la universidad y nuestros diseños curriculares apuntan a una formación diferenciada, ¿no? Donde no solamente vos tomás en cuenta el saber en sí, sino también tomás algún otro tipo de competencia como las habilidades que tenés que tener en la actividad profesional,
ajá,
aptitudinales y actitudinales, y también todo aquello que tiene que ver con competencias más bien genéricas que están con el saber ser, ¿no? La ética, la responsabilidad social, el cuidado del medio ambiente, todo eso es transversal a las carreras.
Claro.
Bueno, todo eso que está en el plan de estudio, vos lo tenés que demostrar en tu proceso de acreditación.
Sí, muchas veces vemos también la exigencia de CONEAU, bueno, pero también está en la realidad de cada una de las casas de estudios, ¿no? Desde lo presupuestario, porque se fija por ahí un presupuesto o un tema de obras que se puede dar, pero después, bueno, este año el país se quedó sin presupuesto, digamos, y hay que ver qué pasa con el año próximo, y en el medio las facultades continúan trabajando, ¿no?
Y vos diste la tecla, porque vos fíjate que yo te estaba diciendo, bueno, un plan de estudio yo lo puedo pensar, lo puedo desarrollar, lo puedo implementar en función de actividades reservadas que te fijan los colegios, Pero después, cuando empiezo a trabajar sobre el plantel docente, ya tiene que ver mucho más con lo presupuestario.
Claro.
Y cuando tengo que ver con lo presupuestario, y a mí me van a evaluar la cantidad de docentes titulares que tengo, la cantidad de docentes investigadores, y tenemos la cantidad necesaria y suficiente. Y si no es la cantidad necesaria y suficiente que nos pide CONIAB, ¿tenemos presupuesto para responder a esos requisitos de CONIAB? Claro. Y ahí empieza lo difícil, digamos.
Exactamente,
¿no? Claro. Ahí empieza lo difícil. Con un presupuesto, como vos bien mencionaste, que es el mismo del año pasado, si bien la Universidad Tecnológica ha hecho enormes esfuerzos para mantener los salarios uh-huh. actualizados a través de convenios, pero llega un momento que hay un límite y donde por ahí vos no podés o no tenés la disponibilidad de cargos para hacer, por ejemplo, investigación, que se necesitan dedicaciones claro. exclusivas. Y CONIAB, eso no. CONIAB viene y te está observando cómo vos te estás desempeñando frente a lo que prometiste que ibas a hacer en tu plan de estudio.
Sí, va a ser interesante ver qué pasa con estos dos años, o qué ha pasado con estos dos años de pandemia, ¿no? Porque las casas sí. de estudio han tenido que destinar muchísima parte de su presupuesto a reforzar becas, bueno, contener a los alumnos, alumnas, digo, bueno, ahí también, sí. ¿no? Habrá que ver qué ha pasado con eso, ¿no?
Y bueno, cuando nosotros volvimos a la universidad, no, a la facultad, nos encontramos con un edificio que estuvo dos años prácticamente abandonado. Claro. Si bien se hicieron algunas tareas de mantenimiento, no se podía entrar. Entonces, hay un periodo de transición donde, por ejemplo, a ver, Vamos a casos puntuales. La ventilación de las aulas. Dos años con ventilación con las ventanas de hierro uh-huh. totalmente oxidadas.
Sí.
Entonces, ahora hay un proyecto para recambiar todas las aulas, para que se pueda mejorar todo lo que es ventilación. Es mucho dinero.
Sí.
Porque estamos hablando de una facultad que tiene cerca de 14.000 y 15.000 metros cuadrados. Es un edificio importante. No es un edificio chico.
Totalmente,
¿no?
Claro.
Bueno, encontrarte con el pasto de 2 metros, equipos, computadoras que pasaron 2 años y había que ponerlos en funcionamiento. Bueno, todo fue todo un desafío los primeros meses, ¿sí? Y despacito lo vamos regularizando.
Estamos hablando con el magíster ingeniero Nicolás Barriano, es vicedecano de la UTN Regional La Plata. Lo charlamos con el decano, pero no sobre el final de la charla hace 15 días, este convenio que se ha hecho entre la UTN y el Consejo Social de la Universidad de La Plata.
Sí, es muy interesante. Nos invitó a participar a través de Inés Iglesias, que es la responsable del Consejo Social. Ya participamos en un par de reuniones. Todavía no estamos integrados a las comisiones, pero seguramente lo vamos a hacer. Hay temáticas que creemos que podemos aportar, y mucho. Una de ellas, en estos momentos estamos planteando la creación de una maestría en desarrollo territorial dentro de la facultad, y hay comisiones específicas dentro del Consejo Social que hablan de hábitat y desarrollo territorial, así que podemos cuajar perfectamente. Y después aspectos que tienen que ver con la interrelación con la comunidad, que se dan de manera permanente con el sector productivo. La universidad tiene un secretario de producción que también es docente de nuestra casa de estudio, que es Daniel Tobio, una persona excelente, a cual conozco hace unos años y tanto aprecio, que nos ha invitado a participar en esos aspectos. Entonces, mancomunar esfuerzos y sinergias entre la UTN y la Universidad Nacional de La Plata, con una visión a futuro realmente interesante, ¿no es cierto?
Sí, sí, sí. Y muchas zonas que están creciendo muchísimo también, ¿no?
Sí.
Puerto
sí,
La Plata, sí. Bueno, destilería, bueno, todo, astilleros, ni hablar, sí. ¿no? Y todo lo que es la región, ¿no?
Sí, sí, sí. Y bueno, y este es uno de los caminos que encontramos para poder interrelacionarlos, ¿no? Y muy agradecido a la Universidad de La Plata que nos haya hecho partícipe, ¿no? De un foro tan importante como es el Consejo Social, donde intervienen un montón de organizaciones como sindicatos, entes gubernamentales, organizaciones sociales. Creemos que podemos dar lo nuestro. Nosotros, por ejemplo, en la universidad estamos trabajando muy fuerte con el Banco de Alimentos. El Banco Alimentario de La Plata, sí. El vicepresidente del Banco Alimentario de La Plata es un docente investigador de la Universidad Nacional de La Plata. Y bueno, y hay muchos objetivos comunes con la universidad en cuanto a poder llegar a sectores carenciados y darle la posibilidad de tener alimentos en buenas condiciones, que satisfagan necesidades primarias, claro. como que no están cubiertas, ¿no?
Totalmente.
Así que creemos que puede ser el Consejo Social es un camino que nos puede facilitar.
Seguramente, sí. Pensaba también en la planta de alimentos deshidratados que tiene la Universidad de La Plata, un trabajo en conjunto. Bueno, se puede hacer seguramente,
¿no? Justamente con Daniel estuvimos trabajando de mancomunar esfuerzos con esa planta también, ¿no es cierto?
Seguramente, seguramente. Veía por acá también políticas de gestión de calidad de procesos administrativos.
Sí, bueno, eso es un gran tema, ¿no? Generalmente nosotros hemos estado acostumbrados a trabajar de manera más empírica, ¿no? Se hace, y por qué se hace, y por qué siempre se hizo y dio resultado. Y la facultad, recién en los últimos años de la gestión anterior, y en función de algunos insucesos que tuvo anteriormente, empezó a pensar en tener manuales de procedimientos en cada una de las áreas, especialmente en las áreas administrativas de la facultad. Esta gestión va un paso más allá, tiene un pensamiento más dado en la mejora continua. Y para llegar a la mejora continua, lo primero que nos planteamos con Luis en su momento es implementar un sistema de gestión de calidad dentro de la facultad. Hay una norma específica para las entidades, para estas organizaciones como la nuestra, la universitaria, que la ISO 21000. No conocemos muchos ámbitos de aplicación, o sea, que se haya aplicado en instituciones universitarias en Argentina, sí la ISO 9000. Uh-huh. Entonces, estamos atrás de seguir con la norma y por lo menos ir implementando procedimientos y manuales de calidad, y después veremos el tema de la acreditación, ¿cierto? Veremos, claro, ahí si caemos en un organismo que venga a acreditar los procedimientos, pero la idea es por lo menos tener estandarizados todos los procedimientos administrativos de la facultad, tener un registro de esos procedimientos, un seguimiento, y que eso nos permita a nosotros implementar planes de mejora continua. Ese es un objetivo a largo plazo que se fijó la facultad y sobre la cual ya estamos trabajando. Tenemos un responsable de gestión de calidad dentro de la universidad, por primera vez, dentro de la facultad, por primera vez. Hay una persona específicamente trabajando en el tema, y hay algo más interesante aún que se está dando en el hecho de que estos procedimientos y este trabajo de campo lo van a realizar nuestros propios alumnos a través de las prácticas supervisadas. Ajá. Alumnos del último año de ingeniería industrial que tienen la materia de ingeniería de calidad van a poder hacer sus prácticas profesionales dentro de la misma facultad, y de esa manera estamos dándole a los alumnos que adquieran conocimiento y también nosotros optimizando recursos, siendo más eficientes en el uso de los recursos, ¿no?
Claro.
Si tuviéramos que contratar personas de afuera, del uh-huh. exterior, para realizar la tarea, tiene un costo adicional. Entonces, bueno, en eso estamos, eso lo estamos llevando a cabo en estos momentos, ¿no es cierto?
Estamos en época ya de inscripción, así que bueno, siempre viene bien cuando ustedes están aquí en los micrófonos de la radio, bueno, convocar a quien está del otro lado, que a lo mejor piensa que bueno, que puede ser la UTN su salida para estudiar, para salida laboral, bueno, así que te dejo el micrófono para que los convoques, ¿no?
Mira, para los que somos de la UTN, llevamos, como te decía hoy, la arañita en el corazón. La UTN te abre una posibilidad, un gran desafío, que es la ingeniería específicamente. Somos una carrera de, vos sabés que la UTN básicamente, sus carreras son de ingeniería, ¿no? Y la ingeniería es un gran desafío porque ayuda a transformar la naturaleza. Somos parte de esa transformación. Entonces, a todos aquellos chicos que están detrás de ese anhelo de decir soy parte de la transformación, qué mejor que la Universidad Tecnológica Nacional, ¿no? Claro. O la Facultad de Ingeniería, ¿no?
Sí, 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 sí.
Es una profesión que te da muchísimas satisfacciones, no solamente en cuanto a lo profesional, sino en lo humano, la conformación de grupos. La UTN en especial tiene una particularidad, es una gran familia. En la UTN vos podés caminar y no sos un número, sos un integrante más de una comunidad. Claro. La relación, mi nombre es Nicolás Barriano, magíster ingeniero. En la facultad soy Nico.
Claro.
Así como era hace 50 y pico de años, cuando ingresé, claro, de chico, hoy los alumnos Nico, claro, por los pasillos.
Claro.
Y eso es un común denominador y es una gran fortaleza, porque hace que se pueda aunar una sinergia, y todos aprendemos en esa sinergia docente-alumno, ¿no es cierto? En ese ida y vuelta.
Interesantísimo.
El profesor aprende del alumno, y el alumno aprende del profesor. Así que convocarlos para que se acerquen a la UTN, desde este espacio, desde ya agradecido, a todos aquellos que tengan Y que no se asusten, mirá, te voy a decir, que no se asusten tanto de las matemáticas, de la física, porque quizás son, es un poco difícil al ingreso, ¿no es cierto?, los primeros dos años. Pero después, cuando ya se entran en las materias propias de la carrera, claro, la cosa cambia muchísimo y vos empezás a ver cómo los chicos cambian. Yo sigo con el término chicos, a veces soy criticado por utilizar el término chicos, ¿no es cierto? Pero bueno, van cambiando, se van transformando, se van siendo cada vez, encuentran cada vez una mayor motivación, y muchos de ellos han encontrado una forma de vida, ¿no es claro, cierto?, en la ingeniería.
Y además van a ser acompañados permanentemente.
Van a ser acompañados.
Porque hay cursos que ya han comenzado y que refuerzan, sí, el tema de matemáticas, o sea, sí, que tienen en la UTN un lugar donde va a haber un acompañamiento, sí, permanente.
Y vos sabés que hay un acompañamiento permanente, y una vez que son graduados, vos te llegás a asombrar a los lugares donde arriban. Hoy tenemos graduados que están trabajando en Microsoft, graduados nuestros que están trabajando en Mercedes-Benz, hay un graduado nuestro que es gerente de planificación y gerente de planificación de Mercedes-Benz en Estados Unidos, y así en Sherwin Williams, están desparramados por todo el mundo con gran éxito. Uh-huh. Y eso es porque evidentemente que las capacidades que han adquirido en nuestras facultades ha sido importante.
Un gusto que haya venido, cuando guste, y seguimos charlando, y nos vamos a reencontrar dentro de 15 días con otra nueva visita aquí en la columna de la UTN.
Saludos. Un gusto para mí, muy cómodo y muy agradecido por el espacio que nos brinda.
Estuvo con nosotros el magíster ingeniero Nicolás Barriano, vicedecano de la UTN, secretario de Planeamiento y Gestión de Procesos Académicos, director del Grupo de Investigación en Desarrollo Sostenible de las Organizaciones, pasado aquí en la columna de la UTN Regional La Plata, que vuelve en 15 días en contacto.